Un largo etcétera. Un largo etcétera. El resto de la literatura.
Estamos en un largo etcétera, presentada la columna. Lo presento a Marcelo Bonini. ¿Qué dice Bonini? ¿Cómo anda?
Muy bien, contentísimo de estar de vuelta en el estudio. Lo veo a Lucas Fofano en los controles, a Perry Mason enfrente mío. La verdad que un sueño hecho realidad. No pensé que iba a ser posible esto.
Sí, yo también. Una alegría verte de nuevo. Arrimate un poco más, inclusive. Porque,
bien.
Sí, a mi amiga el fogón te sentía un poco...
Decir que salgo del sótano en el que estoy.
Estabas medio lejos.
Ahora está bien.
Bueno, ¿cómo te encuentras la vida vos después de tanto tiempo sin vernos en la radio?
¿Cómo me encuentra la...? ¿Vos me vas a cobrar como me cobra mi analista todos los lunes?
¿Arranca así? ¿Cómo te encuentras la vida?
Muchas ganas de que sea el periodo vacacional. Porque el año pasado, por diversas peripecias que no vienen del todo al caso, no me pude tomar vacaciones, así que cargo no solo 2 años de pandemia, gente, sino 2 años sin vacaciones.
No,
con lo cual,
muchísimo.
Me voy a desquitar este año, voy a ir al sur.
Estamos todos quemados, muy merecido lo tenés, como gran trabajador que sos. Sí, estamos todos quemados, la pandemia, año y medio, nos aniquiló económicamente, mentalmente, de a poco vamos saliendo. Así que nos vamos a tomar esta tarde para disfrutar, Marce, en paz, en calma, avanzando en el libro y en todo eso que tenemos ahí para comentarles y compartir con la audiencia. Bueno, vamos a hablar de... ¡Qué familia! Me encantó el libro, Marce, me encantó el libro. Te lo recomendaron, lo habías visto para traerlo a la columna.
Hay una cosa que decía Juan José Saer, que es la siguiente.
Oh, le hago una pregunta así nomás y dice, decía Saer,
bueno,
qué maestro.
Vos preguntás cómo anda tu vida y en dos minutos, en este martes a las 3:24 de la tarde,
sí.
Te retruco. Decía esto, Saer, a veces hay escritores o hay libros que uno no leyó pero sabe que le van a gustar.
Ah, mira.
Me pasó lo mismo. Creo que debo haber visto algún adelanto del libro o en alguna librería lo manoteé y leí por arriba la contratapa, abrí alguna página y digo, esto debe estar buenísimo.
Esto es de mi interés, mirá.
Esto es de mi interés. Así un amor a primera vista.
Bueno, se llama Cuadernos el libro, es de Andrés Ditela, lo editó Entropía, ahora 2020, está fechado. Y digamos que Andrés Ditela es periodista, es cineasta, se lo conoce mucho como un documentalista así... Documentalista, ¿no? Iba a decir independiente, pero ha hecho muchísimo material como documentalista. Prohibido, 1997, Montoneros, una historia en el 98, La televisión y yo del 2003, Fotografías, es otro documental suyo del 2007, El país del diablo del 18, y tiene algunos más acá en el tiempo. Bueno, viene trabajando hace una bocha de años en la cultura argentina, se podría decir, porque también fundó el Bafisi, el Festival de Cine de Buenos Aires.
Fundó el Bafisi, del cual, si no recuerdo mal, fue director también en el año 2002.
Sí, quizás no sé si solo, pero con un grupo de gente, pero bueno, tiene ahí como unos pergaminos, unos laureles Andrés Ditela, y esos pergaminos también hay que se remontan a su familia. El chabón viene de los Ditela Ditela, como decían mi pueblo. Su abuelo era Torcuato Ditela, este industrial y filántropo italiano establecido en la Argentina. Empecé a atar cabos ahora a partir de la lectura del libro. Me fui a las biografías ahí en Wikipedia del viejo Torcuato Ditela. Podemos comentar algunas cosas de esas. Después, el padre de Andrés Ditela es Torcuato Ditela hijo, que también fundó el Instituto Ditela, que fue ministro de Cultura de Néstor Kirchner en el primer año, ¿no?
En el primer año, después renunció, bueno, por una serie de dimes y diretes que incluso Alberto Fernández, nuestro actual presidente, tuvo que salir a poner un paño frío. Pero sí, fue ministro de Cultura durante un año. Ingeniero y sociólogo, Torcuato Ditela hijo, padre de nuestro autor.
El abuelo del autor del día de hoy, Torcuato Ditela, nació en Capracota, en Italia, en 1892. Llegó a la Argentina con 13 años, se estableció en Buenos Aires. Una huelga de los obreros de la panificación en 1911 acicatea el ingenio de Ditela, quien inventa una máquina amasadora de pan. Es tal su éxito que crea la empresa Sistema Industrial de Amasadoras Mecánicas, o simplemente SIAM, que yo creo que esa marca ha estado en todas las familias de la Argentina.
¿Quién no, en la Argentina moderna, no ha abierto una puerta de una heladera que dice SIAM?
Sí, claro. Bueno, su vida es mucho más larga e interesante. No nos vamos a detener en el viejo Ditela. También después les deja en un momento la empresa Ditela a sus hijos, a Torcuato y a Guido, ¿no?
Y a Guido. Igual.
Y ellos la refundan allá por el 50 y, los 50, SIAM Ditela. Así que bueno, ahí aparece todos los automóviles, heladeras, todo eso. Y de esa familia nace Andrés Ditela, que también habla mucho en este libro de su propia historia familiar, de su papá Torcuato y de su madre, que se llama, tenés apuntado ahí, una mujer india,
una mujer
de la India.
Hindú, si me permitís. A ver, ¿cómo era esto? Porque hindú...
¿Te metiste en una?
Me metí en una.
Yo para
distinción.
Mí los hindúes y los indios era lo mismo, ¿o no? ¿Dónde son?
Hay uno de los gentilicios que se refiere justamente al gentilicio, a la nacionalidad, y otro que tiene que ver con la religión. India, vos tenés razón. Hindú es tiene que ver con la religión, así que es como decías vos. Yo tengo un montón, ya te respondo, tengo un montón de notas porque es un libro lleno de datos, de nombres propios, fechas, lugares. Y acá está, Kamala Aparao, con doble P, por favor. Kamala Aparao, que para nuestro autor era la única mujer de la India en la Argentina. Su percepción infantil.
Su mamá, claro.
Sí. Una rareza.
Ahora vamos a hablar de la madre y su padre, Torcuato Di Tella, hijo. Nació en el 29 en Buenos Aires. Se recibió de ingeniero en la Universidad de Buenos Aires en el 51. Bueno, tuvo un máster. Era gran profesor, ¿no? En la Universidad de Chile también. ¿Qué más hizo? Hizo de todo, ¿no? Más tarde en la UBA, dentro de la carrera de Sociología, ayudó a fundar el instituto con la carrera con Gino Germani, fue uno de los fundadores del Instituto de Desarrollo Económico y Social. Bueno, y él funda el Instituto Di Tella, Torcuato
hijo. El padre Andrés Di Tella.
Sí.
Funda primero en realidad la universidad, Torcuato Di Tella, junto a su hermano, a Guido Di Tella, y luego eso deriva en el Instituto Di Tella, ¿no? Que era un poco el centro de la manzana loca, ¿no?
Hablamos tanto del Instituto Di Tella. Mira, acá dice, sí, en el 58, junto a su hermano, fundó el Instituto Torcuato Di Tella, llamado así en homenaje a su padre, ¿no? Que fue, como ustedes saben, el encuentro de los artistas más vanguardistas de los 60, y ahí, bueno, pasaron todos, ¿no? Minujín, Ferrari, Gandini, Lelutier, muchísima gente. Así que decíamos que como actividad posterior y más reciente, también fue parte, como ministro de Cultura, del naciente gobierno Néstor Kirchner allá por 2003, y después se fue. Bueno, en esa familia nació en algún momento Andrés Di Tella, que él también ya anda por los, su nombre es 60 años más o menos.
62, nació en 1958 Andrés Di Tella.
62. ¿Lo tenías como escritor? Como documentalista yo vi la de Montoneros nada más, no vi las otras.
Yo vi, te respondo primero, no lo tenía como escritor, por eso me llamó la atención cuando, como decía antes, o vi la aparición de este libro en la web, o lo manoté en alguna librería, digo, qué raro. Y al principio me dejé llevar por lo que dice la portada, que dice cine, ¿no? Es de Editorial Entropía este libro,
sí.
Y tiene algunas colecciones sobre teatro, algunas más ensayísticas, etcétera. Y decía cine, digo, qué raro, será un ensayo sobre cine. Y cuando lo empecé a ojear, digo, no me coincide lo que dice la tapa, digo, aclarando que es un libro de cine o en la colección de cine.
Hay que guardar al editor, digo,
con,
al diseñador.
Con el, y un poco sí, con el relato autobiográfico que hacen parte de Tella ahí, las anécdotas, digo. Hay momentos en los que habla sobre el cine, sí, por supuesto, pero no es la nota dominante.
Claro.
No son los cuadernos, no son solamente los cuadernos de un cineasta. No sé si bardear, pero amablemente mandar un mail, che, fíjense.
Fíjense medio, la próxima, loco.
Es medio piantaboto, si no, digo.
Sí, es verdad.
Biografías, autobiografías, algo así.
Ahora vamos a meternos en esto de qué, cómo enmarcamos o sin catalogarlo del todo el libro. Pero si está en los cuadernos, si está en el tono de un diario o de un ensayo. Pero el temario, que uno lo puede seguir al final del libro, es súper interesante. A mí me gustó mucho esa edición de temas, la selección de temas que de las que hace Andrés Di Tella para escribir estos textos, que tienen 2, 3, 5, 10 páginas. Y bueno, a mí me gustó mucho. Ahí me salió la pregunta también de si los lectores, los oyentes que están del otro lado, tienen intereses similares y se pueden copar con un libro de estas características, que dicho sea de paso, está muy bien escrito, ¿eh? ¡Qué talento!
Está,
me gustó.
Muy bien escrito.
Es bueno, che.
Bueno, como decía un editor alemán, si no recuerdo mal, o italiano, no importa, sí recuerdo la frase que es, bueno, en realidad los editores hacen libros, los escritores los escriben, pero los que hacen los libros son los editores. Más allá del chiste, o está muy bien escrito y evidentemente está muy bien editado y corregido, quizás por el mismo Di Tella, quizás por la gente de Entropía,
sí.
Pero es un estilo, uno diría, como prístino, ¿no? Absolutamente informativo, sin demasiadas peripecias, pero sin dejar de apelar a cierto gusto literario, diría yo.
Emotivo, ¿no? Me hizo emocionar. Muy emotivo, sí. Me hizo emocionar muchos tramos. Quizá me interpretaste mal o yo dije mal. Cuando me refiero a la edición que hace de temas o la selección, no tanto del laburo del editor, sino del propio Andrés Ditela sobre qué va a posar la mirada, sobre qué va a escribir.
Vos decís en esa especie de índice temático que tiene al final. Ahora te entendí y estoy de acuerdo, Perry.
Por ejemplo, empieza hablando. Belgrano R, Jorge Luis Borges, Nora Lange. Ahora nos vamos a detener en alguna historia. Eso es hermoso. Colectivos. Mi madre Kamala, mi padre Torcuato. Cecilia Sperling es su pareja.
Cecilia Sperling es su pareja, que es un dato de color, que es la figura que inspiró la canción Mil Horas de Andrés Calamaro para los Abuelos de la Nada. Eran medio amigos o amigobios, mira. Si me permiten la noventeada.
Alto dato.
Exactamente.
Mil Horas de los 80, igual.
Está dedicada a ella, claro.
A Cecilia Sperling, mira. Exactamente. Bueno, habla también, la nombra como Ceci en todo el libro. El documental Y Yo, decíamos que la portada de Cuadernos de Andrés Ditela tiene la aclaración cine. Habla mucho de cine, por supuesto. Es un libro que creo yo le abriría un montón de puertas mentales. Hay muchas ideas en este libro. Todos los estudiantes de cine, de cineastas, me parece que lo van a disfrutar. Pero también lo van a disfrutar cualquier tipo de artista de otra disciplina y cualquier tipo de lector, lectora. El documental Y Yo tiene varias páginas, va y viene todo el tiempo en las reflexiones sobre su propio oficio, sobre su propio arte. Wim Wenders, aparecen varios directores de cine, pero también escritores, ¿no? Y lugares, poetas, Monte Hellman, Blackstock, el Auditorio Kraft y el Cine Ritz. Muchos lugares aparecen en estas páginas. Jack Kerouac, On the Road. ¿Qué más? Bueno, habla de su hijo Rocco también en varias oportunidades. François Truffaut, mi hermano Víctor, Diario de la India, en un momento va a filmar y hace un trabajo en la India. Germán García, el psicoanalista lacaniano, que hemos citado mucho en este programa también.
Gran valor.
A partir de la generación literal y todo eso. Macedonio Fernández, Lucrecia Martel, Montoneros en el Rojas. Bueno, son bocha de textos cortos. Así es. 40, 50 textitos fácilmente de parte de Andrés Ditela. Y yo me seleccioné algunos, vos tendrás tus preferidos, quiero compartirle algunas páginas también a la audiencia, pero me gustó mucho esta galería de intereses y preguntas que se va haciendo entre ese tono ensayístico, reflexivo, entre el tono del diario intimista. Un mundo, como se dice, nos ofrece Andrés Ditela. ¿Qué te pareció? ¿Con qué te quedaste, Marce?
Bueno, te voy a retomar esto que decís vos de la edición o de la selección temática que está al final, que es un índice un poco capcioso, porque es como un pequeño título que le va otorgando a todas estas secciones muy breves, como decías vos, ¿no? Creo que la más extensa debe tener unas 10 páginas. Pero es interesante que los temas, voy a ser más claro, el libro no está agrupado temáticamente, eso lo podemos inferir del índice,
claro,
sino que se van distribuyendo, escandiendo, y algunos temas van a ir reapareciendo con mayor o menor frecuencia, algunos nombres propios también. Digo, es un libro, no te voy a salir con Saer, te voy a salir con Roland Barthes ahora, si me permitís. Hacía esta distinción, este crítico literario francés. Que hay libros que uno puede leer de corrido, a eso uno se lo puede llamar libro o volumen, y hay otro formato que es el álbum, que uno lo puede leer más salteadamente.
Ah, bien.
Y acá, vos sabés que yo descubrí el índice hacia el final, en ningún momento se me ocurrió, es algo que no suelo hacer, no me voy a los índices, salvo al terminar de leer un libro. Y me pareció que justamente eso, uno puede ir recorriendo a gusto los títulos de esos capítulos, leerlo en cualquier orden, y el efecto va a ser similar y a la vez variado, ¿no?
Mira, llega un mensaje, a ver, lo estoy leyendo medio rápido y chequeamos antes, pero creo que viene bien, ¿eh?
A ver.
Laburé con un Ditela de verdad, Felipe, nieto de Torcuato, creo que sobrino del que nombran.
Ajá.
La mujer del viejo, madre del cineasta, abuela de mi compañero, era hindú. La familia por ese lado era enorme, me contaba.
Mirá,
ahí mandó un mensaje el 615, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias por el mensaje, ¿eh? Estamos hablando de Cuadernos, el libro de Andrés Ditela. No es el viejo Torcuato llegado a la Argentina, no es Torcuato Ditela hijo, el fundador del Ditela, ministro de Cultura, es el hijo de Torcuato y de, repetime el nombre de la madre que se me fue de nuevo,
Kamala Aparao, con dos P, que era psicóloga, por otra parte, y había tenido una un papel, un rol bastante importante acá en la psicología infantil, si no me equivoco, ¿no? Del psicoanálisis aplicado a niños y niñas.
Che, me gustó esto que decís de leerlo como un volumen. De hecho, los textos, cuando se van sucediendo, nos llevan de una geografía, de un tono a otro, así de manera increíble. Por ejemplo, me apunté algunos para leerles. En la página 100 aparece uno sobre el poeta Basho, japonés,
Matsuo Basho,
Matsuo Basho, de 1600, en la página 100. Pero en la página 96-97 hay un pequeño textito anterior al de Basho, que es Montoneros en el Rojas. Por ejemplo, cuando él presentó esta película Montoneros en la década del 90, era otro contexto del país, sí, habiendo hecho este documental sobre los montoneros. Está en YouTube, hay varios en YouTube, ¿eh? Esta mañana estuve pispeando, me dejé ahí las pestañas para verlos. Están los últimos también, mucho de la historia familiar de Ditela, con esta locura de tener una mamá hindú, qué sé yo, ya no es común, ¿no?
Y ser el nieto de Torcuato Di Tella, por otra parte.
Sí, pero bueno, esa línea, llegados de Italia, claro, es un poco más común, como nos sucede a tantísimos de los argentinos, ¿no? La inmigración española italiana. Ahora tener una mamá hindú es un poco más...
Yo no tengo ningún amigo, ni amiga con mamá hindú, no sé
yo
vos.
Yo no, la verdad que no, bien, la verdad que no. Después habla de Macedonio Fernández y de Germán García, o de Macedonio según Germán García. Este que citaba al comienzo, que es esa historia bastante conocida a partir de la anécdota de cómo Borges le presenta a Nora Lange a
Oliverio Girondo.
Oliverio Girondo,
su esposo luego.
Sí, y supuestamente esa desdicha que sufre Borges al arrebatarle la mujer. ¿Era así, tan así, tan enamorado estaba Borges de Nora Lange y Macedonio se la enamora, no se la roba, la enamora, o elige ella, ¿no? Elige Nora quedarse con Macedonio, y eso lo habría marcado a Borges para escribir tantísimas cosas, entre ellos el Aleph, ¿no? Hay una lectura que hace acá Di Tella de qué pasa con Borges cuando escribe el Aleph.
Claro, bueno, el comienzo del libro a mí me...
Arranca así, te atrapa ya.
Me maravilló, digo, sí. Voy un poquito más atrás y te respondo lo que me habías preguntado, Perry. Arranca escribiendo, justamente dice que va a un bar que está cerca de la casa de su infancia, en la esquina de, entre las calles Estomba y Naón. Y ahí él se da cuenta de que está cerca de la casa de su infancia, cerca del Colegio del Sol, ¿sí? Entre paréntesis, un colegio muy progresista, de los 60 en Buenos Aires. Si no me equivoco, Andrés Calamaro también fue ahí.
Sí, Calamaro fue al Colegio del Sol.
La Escuela del Sol, perdón, no colegio, eso es otra institución. La Escuela del Sol.
Que fue fundada por Mike Sweet, claro, y Mariana Viró. Amigos de mis padres y fundadores de la Escuela del Sol. Y Mariana Viró, que era la hija del que inventó, de Viró, el que inventó la Virome.
De Laszlo Viró. Estamos hablando de la historia de un país
con este
libro.
Este libro tiene la data, bueno, se ve que Di Tella se movía, pero tiene esa capacidad de ir desde lo particular y muy íntimo y familiar y contar cosas que pertenecen al país, porque arranca con esta escena que vos decís, se mete en un bar ahí y empieza a ver una casa en la que, en un barrio en que están viviendo o vivieron Mike Sweet y Mariana Viró, los fundadores del Colegio del Sol, y por ahí cerca Borges visitaba a Nora Lange, ¿no?
Borges visitaba a Nora Lange en la casa de la familia Lange, justamente una casa estilo inglés, estilo Tudor, en la esquina de Pampa y Tronador, si no recuerdo mal. Entonces él Di Tella, empieza a vincular, es lo que decías vos, Perrino, su historia personal con la historia, digo, del país, exagerando un poco, pero hasta por ahí nomás, digo, la historia cultural, institucional, etcétera, sí, económica, sí. Si pensamos en su abuelo. Bueno, y justamente piensa, y bueno, yo caminé también por las mismas calles que Nora Lange y Borges.
Va
y
construyendo esa escena, que la verdad es súper, ¿no?, emotiva, muy linda.
Y bueno, pasa justamente por esta presentación que le hace... Bueno, Borges le presenta a Girondo, se cava su propia tumba. Hay una mitología ahí sobre la cual Di Tella vuelve, que es que luego de esta desdicha y encono contra Girondo, bueno, Borges dejó de escribir poesía durante años.
Sí.
Lo de la Aleph, sí, es...
¿Es verdad eso, que Argentino Daneri es...
¿Es Girondo?
¿Es Girondo?
Yo tendría que decir que puede ser un poco Girondo, y a la vez es el estereotipo de poeta modernista que Borges odiaba. No diría que es tanto Girondo. Es una, digamos, es una mitología, este romance trunco, este romance que no fue entre Borges y y Nora Lange, y el matrimonio de Nora Lange con Girondo, bueno, creó un poco esta mitología y esta presunta explicación acerca claro. de la LEF y otros eventos de la vida de Borges. Lo tomé, es muy linda la historia, no la expliquemos, decía, no la expliquemos,
pero de todos modos, eso te iba justo a decir, me sacaste de la boca, nosotros estamos hablando de los acontecimientos y las conexiones, pero el disfrute es otro al leer el texto, porque está muy lindo escrito. Nosotros estamos hablando de, bueno, las informaciones, qué elementos trae a su texto, ¿no? Para unir la experiencia de la Escuela del Sol, este yanqui que enseñaba el estilo de Thoreau, dice, por ejemplo, claro. Henry Thoreau, después de ahí pasa a Nora Lange haciendo tertulias y recibiendo, entre tantos otros intelectuales de aquella época, al propio Borges, Girondo y demás, pero de estos textos la recomendación que les hacemos es leerlo porque son bellísimos. Mirá, por ejemplo, en el de Bayo, que está ahí cerca de la presentación de Montoneros a instancia de Darío Lo Pérfido, creador de ahí de, bueno, mucho de la cultura de Ciudad de Buenos Aires, fue quien le abrió la puerta para que muestre esa película en el Rojas, en el Centro Cultural de la UBA, que me parece lo dirigía en ese momento, se me fue el nombre ahora, te decía...
Se me fue el nombre también, Lo Pérfido.
Lo Pérfido, y sí. Bueno, hoy sabemos lo que opina Lo Pérfido, ¿no?
Sí, es interesante los nombres propios que aparecen y lo que uno puede recuperar de esos nombres propios de ahora, porque no es el único caso que uno dice, pero ¿cómo? Lo Pérfido era, y sí, Lo Pérfido era el centro, el director del Centro Cultural Rojas.
Porque bueno, ¿no? En los 90, hablar de la dictadura, de Montoneros, de la lucha armada y demás, no era lo que empezó a suceder después del 2003. Y escribe en uno de sus textos, Ditela, en el 95 se estrenó en el Rojas, viste, anuncié la de Bayo y les leo otra, pero ahora vamos a Bayo. En el 95 se estrenó en el Rojas Montoneros, una historia. Para mí es un recuerdo imborrable. Estuvo casi 2 años en cartel, a sala llena. Durante meses se armaban colas de 1 o 2 cuadras desde la puerta del Rojas por Corrientes, dando vuelta a la esquina de Junín. La gente se acercaba hasta 1 hora antes. Los que se quedaban afuera volvían temprano a la semana siguiente para la próxima función. Fue todo un fenómeno, algo que sobrepasó completamente cualquier expectativa que yo pudiera tener. La propuesta fue de Darío Lo Pérfido, que en ese momento era director del Rojas. A él se le ocurrió pasar la película ahí 1 vez por semana. A mí me interesó como experimento a ver qué pasaba con una película en el Rojas, donde había teatro, música, danza, conferencias, pero nada de cine. Por otra parte, en ese momento no existían demasiadas posibilidades de exhibir una película que no fuera en una sala comercial, en una copia de 35 milímetros. Montoneros, una historia, fue una producción absolutamente independiente, sin ningún tipo de apoyo del Instituto de Cine, ni nada, filmada y terminada en video, como muchas películas independientes que se están haciendo ahora. En ese sentido, también fue una experiencia precursora, solo que ahora existen muchos otros lugares de exhibición, los diarios y las revistas cubren los estrenos, etcétera. Parece mentira, pero en aquel momento a ningún periodista de espectáculos se le ocurría escribir sobre una película que no hubiera tenido un estreno convencional un jueves en una sala comercial. La experiencia de aquel estreno alternativo en el Rojas me enseñó mucho sobre la diferencia entre un fenómeno real, de público y de mucho debate, como el que estaba sucediendo con la película, y lo que efectivamente sale en los medios. Tras los 2 años de exhibición en el Rojas, la película llegó a tener más adelante un estreno formal, comercial, un par de años después, y ahí se publicaron algunas reseñas, pero no se repitió el fenómeno del Rojas en cuanto a afluencia de público e intensidad del debate. Dice, Montoneros, una historia, no fue precursora nada más por cómo se hizo y por dónde se estrenó. Fue la primera película que trató el tema de la guerrilla. Era, de alguna manera, un tema tabú hasta esos años. Era algo de lo que no se podía hablar. Para algunos, en ese momento, hablar de la lucha armada era arriesgado, podía darle argumentos a la derecha, en el sentido de que los militares decían que habían tenido que intervenir porque existía una guerra, porque había terrorismo. Entonces el hecho de la lucha armada se negó durante mucho tiempo. Pero yo, al no haber participado en ese movimiento, tenía muchas preguntas, y descubrí que esas preguntas las compartía con muchísima gente. Me impresionó el efecto de toda esa gente que hacía la cola todos los miércoles. Yo varias veces fui a charlar con el público al finalizar la proyección. Se produjeron discusiones memorables, con mucha emoción, mucho agradecimiento. Más de uno del público quería sumar su testimonio. Después se repitió al año siguiente. Entre la gente que iba había de todo, jóvenes que no sabían nada de la historia reciente y ex militantes montoneros, o hijos de los ex militantes que me decían, Mi papá creo que estuvo en Montoneros, pero no sé, nunca lo hablé con él. En esos debates pasaba de todo. La película desató toda clase de situaciones personales. Más de uno me dijo que eso le permitió hablar por primera vez con sus hijos, o al revés, los hijos con los padres. Bueno, sigue el texto, ¿no? Año 95, esta película, este estreno, este acontecimiento, no había la cantidad de programas, ¿no?, documentales y demás que hay hoy en día sobre el tema, sobre todo a partir de la relectura que se hizo desde el 2003 con el kirchnerismo, la bajada de los cuadros, en fin, todo lo que por ahí conocemos más de esta generación. Bueno, tranquilamente puede haber pibes escuchando el programa de 20 años que tampoco la vivieron y ya están en otro tono, no fueron marcados por esa década kirchnerista del 2000, pero en los 90 veníamos del indulto, obediencia de vida, etcétera, etcétera. Era otro el aire, ¿no?, que se respiraba en la Argentina. Así que, bueno, sobre esto escribe Andrés Di Tella. ¿Le estábamos haciendo justicia o no, Bonini? Porque aparece de todo, ¿eh? Decíamos Jack Kerouac, Gombrowicz, ¿qué más? Alberto Fisherman, Bayo. Bueno, qué cantidad de cosas.
Ricardo Piglia aparece, Piglia. Era muy amigo con Di Tella, aparece el nombre de David Viñas.
Oportunidades no le faltaron, ¿no? El escritor no venía de una familia así de renombre y, bueno, se codea con un montón de gente. No es que te tira toda esta ristra de nombre por la cabeza, pero a todas estas situaciones que ha vivido le saca un jugo impresionante y le sirven para hablar de la familia, de la memoria, de la historia propia, de la posibilidad o no de narrar hasta autobiográficamente una vida, él de su carácter de documentalista. Bueno, un libro que es súper recomendable para cineastas, para artistas, para todos los lectores, pero lo vas a disfrutar mucho también si te dedicas a escribir, a hacer alguna disciplina artística, ¿no?
Creo que le hacemos justicia a nuestro entusiasmo. Por lo menos ya convencimos a una oyenta de ir a buscar una copia de Uchi Libros. No, pensaba para ir haciendo una coda. Vos mencionabas el documental Montoneros. Montoneros, una historia, se llama. Yo lo vi en el verano, antes de leer este libro, y me llamó la atención que se trata de un relato, mejor dicho, de tres o cuatro relatos de tres o cuatro personas que efectivamente participaron en Montoneros. Pero y uno diría, bueno, qué falta de objetividad. Y Andrés Di Tella diría, bueno, no, a mí me interesa el relato en primera persona, sea yo, el mismo Andrés Di Tella, esa primera persona, u otra persona contando sus experiencias personales. Dice algo muy lindo, promediando cuadernos, que hay un problema argentino, hay una virtud argentina, dice, que es el culto a la amistad, ¿no? Nos contamos todos con los amigos o los amigos.
Sí.
Pero en privado, ¿sí? No circula tanto públicamente esto. Dice que hay una censura de la expresión personal. Entonces que a él siempre le interesó, por un poco por su historia familiar, que es muy curiosa, como ya mencionamos, y un poco por un interés, vamos a decirlo así, artístico, cinematográfico, trabajar desde el lugar de enunciación de la primera persona, ¿no? Como
el yo,
pero como otro, para decirlo sin que parezca un truco de magia esto.
Aclararon 4 menos 5 de la tarde, vamos a ver, la gente está tomando el té, tomando el bondi, y decir como el yo, pero que fuera otro.
Como otro, lo dice el mismo Di Tella, y es algo que le pasa a todo, a casi todo el mundo, diría yo, que escribe. Él cuenta que llevaba a los hijos a la escuela, se sentaba en un bar a esperar, y escribía. Dice, yo cuando escribo, sale otra persona que no es exactamente la Andrés Di Tella que camina por la calle.
Yo soy otro.
¿Qué tiene que ver? Claro, ¿qué tiene que ver con la memoria? ¿Qué es esa cosa? Y lo dice ahí en el libro Cuadernos. Esa cosa que cambia sin cambiar, ¿sí? Que se modifica y no se modifica. Que se modifica en el acto mismo de recordar o de narrarlo o de hacer una película.
Bien. ¿Sí? Para hablar de ese yo, utiliza también los diarios de Gombrowicz, este polaco llegado a la Argentina, en verdad varado en la Argentina cuando estalló la Segunda Guerra Mundial.
17 años varado, claro. Gombrowicz. Y gustó un poco.
Y terminó siendo uno de los escritores argentinos, ¿no? Gombrowicz. Los capítulos sobre Gombrowicz son hermosísimos, sí. También muy emotivos, pero él dice que leyendo el diario de Gombrowicz se dio cuenta de esto, que escribe el polaco, creo que si no cito mal, pues no lo tengo acá, lunes yo, martes yo, miércoles yo, jueves yo, sí, y viernes pasa otra cosa.
Sí, sí.
Para escribir sobre uno. Pero fíjense qué lindo lo que escribe sobre Bayo. Una mañana de 1684, más precisamente durante la octava luna de otoño, Matsuo Bayo decidió lanzarse por los caminos de Japón. Acababa de cumplir los 40. No sé cuándo con exactitud, pero un día de pronto se despertó en mí este deseo irresistible de dejarme llevar por el viento como este hace con las nubes, escribe en De Camino a Oku, uno de sus diarios de viaje, que acaba de ser publicado en una nueva traducción al español. Parecía haber sido poseído por el espíritu del viaje. Ditela lo cita, ¿no? Cita fragmentos de Bayo. Y escribe Bayo. Parecía haber sido poseído por el espíritu del viaje, que había penetrado en mí de tal manera que me era imposible concentrarme en ninguna otra cosa. Cierra comillas, escribe Ditela. Me gusta que a pesar de semejante impulso, no se guarde un sentimiento de incertidumbre, casi de arrepentimiento, al alejarse de su bueno natal. Al ver los cerezos en flor de Ueno y Yanaka, que no sabía cuándo podría volver a contemplar, tuve un instante de duda. Caminé durante todo el día, deseando regresar cada vez que venían a mi mente las duras pruebas que me aguardaban en el camino hacia el frío norte lejano, lugar al que no me veía capaz de llegar. Durante los 10 años siguientes, sin embargo, hasta su temprana muerte a los 50, se dedicó a recorrer el país tras las huellas de otros poetas que hubieran dejado pistas de sus propias andanzas. En los bosques de la ladera del monte Nico, por ejemplo, busca los restos de una choza donde habría vivido un viejo monje amigo de nombre Butcho. Cuando la encuentra, semiderruida, esta a su vez le recuerda a otra choza de otro poema. Escribe y deja colgado en una de las vigas que sobresalen un papelito con el siguiente poema improvisado. Bosque en verano, pájaro carpintero, deja esta choza. Bueno, ese es el comienzo, una página de Ditela hablando de Bayo y su recorrido largado a los caminos allá por el 1600, buscando registros de lugares que ya no están porque el tiempo los derrumbó, pero sí quedaron registrados en los poemas que son estos haikus de los poetas orientales. Hermosísimo ese texto, entre otros tantos que tiene este libro, Cuadernos de Andrés Ditela. Bueno, no sé si te quedó algo, dígalo ahora, callo para siempre, estamos a un minuto de las 4 de la tarde.
Parece un debate de senadores, como que se va a dar a las 18 horas. Tiene que ver esto que leíste con este vínculo, este diálogo entre el yo y el otro. Es verdad, es hermoso lo que cita y cómo narra las peripecias, el viaje de Bayo, Ditela, pero a la vez tiene que ver con su propia historia, con su propia vida familiar, muy viajera.
Trashumante, ¿no?
Y con la memoria, digo, ir a buscar algo en donde ya no está, ese es un poco el mecanismo de la memoria, ¿no? Tratar de recuperar algo que ya no está y dar una forma de relato, en este caso, o de película documental.
Viajó mucho, estuvo en muchos lugares, fíjate qué afortunado. En 1977, en Inglaterra, cuando está estallando el punk...
¿Habrá tenido cresta? Me muero por saber eso.
En una fiesta en Inglaterra, dice en otro texto, lunes, me entero por casualidad de que hace ya 2 años murió Malcolm McLaren, creador de los Sex Pistols y de la moda punk, entre muchas otras cosas. Nunca olvidaré el impacto de los Sex Pistols, que descubrí en 1977, cuando llegué a Inglaterra, en mi primer pogo durante una fiesta increíble en las habitaciones de unos compañeros de universidad. Acababa de salir esa misma semana el primer LP, Nevermind the Bollocks, de Sex Pistols. Pocos meses antes se había prohibido la exhibición pública en disquerías del single God Save the Queen, que ya era un himno con su famoso final gritado hasta el hartazgo, no future, no future, no future. Jamás imaginé que bailar podía ser tan divertido como estar en una hinchada de fútbol, pero sexy. La fiesta concluyó, digno final punk, con una ventana rota y la presencia de la policía. La primera noticia que me había llegado de los Sex Pistols fue que eran nazis. Eso había leído en mi revista de cabecera Psicobolche, The New Statesman, donde escribían Martín Amis y Christopher Hitchen, futuros derechistas, pero el pogo cambió mi opinión. Los punk usaban esváticas como simple provocación anti-establishment, una de las peores en Inglaterra, sumada a los insultos a la reina, pero pronto muchos punks se unieron a la anti-Nazi League, liderada por, entre otros, Ian Dury, que en esos mismos meses publicó también en single su gran éxito, otro himno perdurable, Sex, Drugs y Rock and Roll. Recuerdo un fanzine punk de la época, mimeografiado, cuya tapa ponía el dibujo de 3 acordes de guitarra y el titular, una definición sucinta de la estética ética, hacelo vos mismo. Ya sabés 3 acordes, ahora hace una banda. Bueno, lo dejamos acá, punto final, 4 de la tarde, 1 minuto. Estimado Bonini, un placer tenerlo de nuevo acá en el estudio, charlar largo y tendido.
Lo mismo digo, muy placentero. Hasta la próxima.
La canción del país.com.ar Música, literatura, cine, teatro, arte, poesía.
La canción del país.com.ar.